Hola, hoy nos metemos de lleno en la contratación pública en España. Un mundo, la verdad, con sus propias reglas.
Sí, sí, un tema denso, pero clave.
Nos vamos a centrar en cómo la Ley de Contratos del Sector Público, la famosa LSCP, clasifica los contratos. Tenemos aquí una guía que nos va a ayudar a navegar un poco.
Una buena hoja de ruta, sí.
El objetivo es entender por qué hay estas categorías, ¿no? Y qué las diferencia, de verdad.
Exacto.
Porque puede sonar muy técnico, pero saber si es un contrato de obras, un servicio o una concesión lo cambia todo. Para la administración y para las empresas, claro.
Totalmente. Cada uno va por su lado con sus reglas.
Vamos a ver los más típicos. Obras, concesiones, que hay de dos tipos, suministros, servicios. Y esos que mezclan un poco de todo, los mixtos. Y ojo, que hay conceptos como el riesgo y unas reglas especiales para algunos servicios que son, bueno, fundamentales. Vamos al lío.
Venga.
Empecemos por lo más, digamos, físico. El contrato de obras. ¿Qué es exactamente una obra pública según la ley?
Pues, a ver, fundamentalmente es construir algo o hacer trabajos de ingeniería civil sobre un bien inmueble, o sea, un terreno, un edificio.
Construir, rehabilitar.
Eso es, construir, rehabilitar e incluso demoler. La ley también menciona trabajos específicos que vienen en un anexo o cosas que modifican el terreno o mejoran el medio ambiente.
Vale.
La idea clave, yo diría, es que el resultado, la obra en sí, sirva para algo por sí misma. Que tenga una función económica, técnica, que esté clara.
Ajá.
Normalmente se busca la obra completa, ¿sabes? Lista para usarla. Aunque, bueno, se pueden contratar partes si funcionan solas y te dan permiso.
Vale. Construir un hospital, una carretera, eso se ve claro que es obra. Pero una duda práctica y algo temporal. Imagina montar un escenario enorme para un festival. ¿Eso cuenta como obra?
Ah, muy buena pregunta. Porque ahí hay un matiz importante.
¿Sí?
Sí. La Junta Consultiva, que es quien aclara estas cosas, dijo hace poco que esas construcciones temporales, las que montas y desmontas, pues no son obra.
Ah, mira.
Claro, porque no son bienes inmuebles permanentes. Entonces, si la administración compra o alquila esa estructura, sería un contrato de suministro.
Vale.
Y si solo paga por el montaje y desmontaje, los trabajos en sí, pues eso sería un contrato de servicios.
Qué interesante la distinción, ¿eh? O sea, que sea permanente y un bien inmueble es lo que define la obra, ¿no?
Exacto. Esas son las claves.
Muy bien. Pues si la obra es construir, ¿qué es entonces el contrato de concesión de obras? Porque suena muy parecido.
Comparten el objeto, sí. Puede ser hacer una obra, o también restaurarla, mantenerla. Pero la diferencia es radical. Está en cómo se le paga a la empresa.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
En la concesión, la contraprestación principal no es un precio que paga la administración y ya está. Es el derecho a explotar esa obra.
Ah, claro. El ejemplo típico de la autopista de peaje, ¿no?
Ese es el clásico. La empresa construye la autopista y a cambio cobra a los coches que pasan. A veces, este derecho a explotar se combina con un pago de la administración. Pero lo principal es la explotación.
Y aquí es donde entra el famoso concepto de riesgo, ¿verdad? Que es lo que marca la diferencia real.
Justo. Es el quid de la cuestión en las concesiones, la transferencia del riesgo operacional.
¿Qué significa eso exactamente?
Pues básicamente que la administración le pasa la patata caliente del negocio a la empresa.
Vale.
Es la empresa la que asume el riesgo de que la cosa no funcione bien.
Sí.
Ya sea porque no hay suficientes usuarios, eso es el riesgo de demanda, o porque los costes de mantenerla se disparan, riesgo de oferta.
O sea, si la autopista tiene poco tráfico, el problema es de la empresa.
En principio, sí. Ese es el riesgo que asume a cambio de poder explotarla. Y ojo, que hay que diferenciar bien, como dijo un informe de Andalucía, entre concesión de obras y concesión de servicios.
A ver.
Si lo principal, el corazón del contrato, es construir o mantener la infraestructura, aunque luego se explote, es concesión de obra. Pero si lo principal es gestionar el servicio que se da a través de esa infraestructura, aunque tengas que hacer alguna obrita pequeña, entonces es concesión de servicios.
Entendido. La clave es dónde está el foco. ¿En el hormigón, digamos? ¿O en la gestión del servicio que usa ese hormigón?
Exactamente.
Y eso nos lleva directos al contrato de concesión de servicios. Me imagino que aquí la lógica del riesgo es la misma.
Correcto, tal cual. Aquí, la administración le encarga a una empresa que gestione un servicio que es competencia pública. Piensa en el transporte urbano, la recogida de basuras. Y de nuevo, ¿cómo cobra la empresa? Pues con el derecho a explotar ese servicio. Normalmente, cobrando tarifas a los usuarios. A veces también con un precio añadido. Y sí, la clave vuelve a ser la transferencia del riesgo operacional. Si la empresa asume el riesgo de que los ingresos no cubran los gastos, es una concesión.
Entonces, para que quede súper claro, si contrato una empresa para que limpie los colegios de mi ciudad y le pago un precio fijo al mes, eso es un contrato de servicios normal y corriente.
Sí, eso es.
Pero si le doy la gestión de la piscina municipal y gran parte de lo que cobra depende de cuántas entradas venda, eso ya sería una concesión de servicios.
Has dado en el clavo. Es el ejemplo perfecto.
Ajá.
En el primer caso, el de la limpieza, el riesgo lo tiene la administración. Si sube el precio de la lejía, pues seguramente tendrá que revisar el contrato, ¿no?
Claro.
En el segundo, el de la piscina, el riesgo de que la gente no vaya, de que haga mal tiempo, lo asume la empresa, principalmente.
Vale.
El Tribunal Supremo lo ha dicho claro. Si el riesgo que le pasas a la empresa es muy pequeño, casi simbólico, no puedes llamarlo concesión. Tiene que ser un contrato de servicios.
Y un apunte que hacían desde Euskadi. Cuidado con confundir estos contratos, donde la administración compra un servicio con o sin explotación, con los contratos patrimoniales.
¿Esos qué son? Esos son distintos. Ahí lo que se regula es el permiso para que un particular explote directamente un bien público, la típica terraza de un bar en una plaza, por ejemplo. No es que la administración compre un servicio de bar, son cosas diferentes.
Perfecto. Creo que la diferencia con el riesgo queda bastante clara. Cambiemos de tipo. El contrato de suministro. Este parece más fácil, comprar cosas, ¿no?
En esencia sí. Es comprar productos, bienes muebles. Puede ser una compra directa o un leasing, arrendamiento financiero, o un renting, arrendamiento operativo sin opción de compra normalmente.
Vale.
Pero ojo, la ley dice que no son suministros cosas como comprar derechos de autor o acciones. Esas propiedades incorporales o valores negociables quedan fuera. Salvo una excepción curiosa. Los programas de ordenador estándar.
Justo te iba a preguntar por eso. ¿Comprar licencias de Windows o de Office siempre es suministro?
No siempre, pero casi. La Junta Consultiva lo aclaró. Si compras licencias de un software que ya existe, estándar, o pagas por usarlo, cesión de uso, es suministro.
Ajá.
Pero si encargas que te hagan un programa a medida, específico para lo que necesita tu consejería, por ejemplo, eso ya se considera un contrato de servicios.
Ah, vale. Desarrollo a medida es servicio.
Eso es. También son siempre suministros las entregas periódicas, como el papel y los bolis para la oficina, o si encargas fabricar algo según tus planos, aunque tú pongas los materiales. Y la compra de energía, luz, gas, también es suministro.
¿Y tienen límite de tiempo? ¿Si compro folios cada mes?
Sí. Para esos de tracto sucesivo, como el material de oficina o el renting de coches, la duración máxima, incluyendo prórrogas, es de 5 años.
5 años.
Sí, la regla general. Hay excepciones si hace falta más tiempo para amortizar inversiones grandes. Pero lo normal, 5 años.
Vale. Ya tenemos obras, construir, concesiones, explotar con riesgo, suministros, comprar cosas. Volvamos al contrato de servicios, pero el normal, sin concesión.
Pues son la categoría un poco cajón desastre, ¿no? Para todo lo que sea hacer algo que no encaje ni en obra ni en suministro.
Vale.
Puede ser hacer una actividad o conseguir un resultado. Y como decíamos antes, la diferencia clave con la concesión de servicios es que aquí el riesgo operacional, el del negocio, se lo queda a la administración. El ejemplo de la limpieza de coles con pago fijo es perfecto aquí.
¿Y hay alguna línea roja? ¿Algo que estos contratos de servicios no puedan incluir?
Sí, una muy importante. No pueden llevar tareas que impliquen ejercer autoridad pública.
¿Por ejemplo?
Pues poner multas, por ejemplo, la potestad sancionadora o funciones de inspección que impliquen autoridad. Eso no se puede externalizar. Tiene que hacerlo la propia administración.
Entendido. ¿Y la duración? También 5 años máximo, para los que son continuados, como la limpieza o el mantenimiento.
Exacto, la misma regla general. 5 años máximo, con prórrogas, salvo que se necesite más tiempo para amortizar inversiones específicas ligadas al servicio.
Vale.
Piensa en servicios de mantenimiento de edificios, una consultoría, la vigilancia, o ese desarrollo de software a medida que decíamos antes. Todo eso son servicios. Y un detalle curioso por la historia. Muchos contratos que antes de la ley de 2017 se llamaban gestión de servicios públicos, ahora son simplemente contratos de servicios.
¿Por qué?
Porque se vio que en la práctica la empresa no asumía un riesgo real. Así que se recalificaron. Si además implican trato directo con el ciudadano, ahora tienen como un apellido. Contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía. Y tienen alguna regla especial.
Entendido. Entonces tenemos obras, concesiones de obras o servicios con riesgo, suministros y servicios sin riesgo. Y si un contrato es un poco de todo, como lo de instalar cámaras, suministro y luego mantenerlas, servicio.
Ahí es donde entran los contratos mixtos. Son los que, como dices, mezclan prestaciones de distintos tipos.
Vale.
Pero la condición para poder hacer un único contrato mixto es que esas partes distintas estén muy unidas, muy vinculadas. Que se necesiten unas a otras para cumplir una sola finalidad.
¿No vale mezclar por mezclar?
Eso es. Como elijo un órgano consultivo de Ararón, tienen que formar una unidad funcional. Si no, habría que hacer contratos separados.
¿Y qué reglas se les aplican? ¿Las de obra, las de servicio? Porque parece un lío.
Bueno, la ley tiene un sistema para decidirlo. Para prepararlo y adjudicarlo, primero hay que ver si las partes se pueden separar o no.
¡Jaja!
Si no se pueden separar o si hay una prestación que es claramente la principal, se aplican las normas de esa prestación principal.
¿Y si no hay una principal clara?
Pues entonces se mira cuál tiene más valor económico, más presupuesto. Y se aplican las normas del tipo de contrato que más valga. Hay reglas para cada combinación.
¿Ya?
Y luego, para ejecutar el contrato, para lo que pasa una vez firmado, cada parte se rige por sus normas. La parte de suministro por las de suministro. La de servicio por las de servicio. Según digan los pliegos, claro, que son como las instrucciones del contrato.
Vale. El ejemplo de instalar y mantener cámaras encaja perfecto. Suministro plus servicio igual a mixto.
Exacto. Unidad funcional clara.
Bien. Pues cubiertos los tipos básicos y los mixtos. Pero comentaste que había algunas categorías con reglas un poco especiales, como esos contratos de servicios que conllevan prestaciones directas a favor de la ciudadanía. ¿Qué tienen de particular?
Sí, son esos servicios que decíamos, donde la empresa trata con la gente, piensa en ayuda a domicilio o la gestión de un centro deportivo municipal. Pero el riesgo principal lo sigue teniendo la administración.
Vale.
Lo más importante es que la ley exige un paso previo antes de sacarlos a concurso. La administración tiene que, digamos, oficializar ese servicio. Tiene que decir formalmente, esto es competencia mía, el servicio va a consistir en esto, y estas son las reglas básicas, jurídicas, económicas.
¿Y eso por qué?
Pues es clave para diferenciarlos bien de una concesión. Es una forma de asegurar que, aunque la gestión la haga una empresa, el control público y cómo debe ser el servicio queden bien definidos desde el principio.
¿Entendido? Y luego están los contratos de servicios especiales del anexo cuarto. Has mencionado sociales, sanitarios, culturales. Y los llamados sociales, sanitarios o educativos. ¿Por qué se les trata diferente?
Pues porque aquí la ley reconoce que hay servicios muy sensibles, ¿no? Donde el precio no puede ser lo único que importe. Hablamos de cosas que afectan directamente al bienestar de las personas.
Claro.
Entonces, la ley les da un trato especial en varias cosas. Primero, el umbral económico para que se les apliquen las normas europeas más estrictas, lo que se llama ser SARA, es mucho más alto. 750.000 euros. Bastante más que para otros servicios.
Ajá.
Segundo, la forma de anunciarlos en Europa es distinta. Es más un aviso previo que un anuncio de licitación directo.
¿Y lo más importante?
Lo más importante es que se exige poner el foco en la calidad, en todas las fases. Se habla de accesibilidad, de continuidad del servicio, de atender necesidades especiales, de que los usuarios participen, de innovación.
¿Y eso cómo se traduce en la práctica?
Pues se traduce en que, al valorar las ofertas, los criterios que miden la calidad, como la experiencia del personal que va a hacer el trabajo, el plan de trabajo que proponen, las mejoras que ofrecen, tienen que valer como mínimo el 51% de la puntuación total.
¿Más de la mitad?
Sí. El precio pasa a un segundo plano obligatoriamente. Además, se facilita que estos contratos se puedan reservar a entidades sin ánimo de lucro o de inserción social.
Vale.
Si estos servicios están en un contrato mixto, para saber qué normas aplicar, se mira qué parte vale más dinero. Un ejemplo clarísimo sería contratar la gestión de una residencia de mayores pública. Ahí, la calidad del cuidado es lo primordial.
Tiene todo el sentido ese énfasis en la calidad por encima del precio en esos ámbitos, la verdad. Y mencionas una última categoría especial, las prestaciones de carácter intelectual, arquitectura, ingeniería, consultoría.
Exacto. La ley las nombra así, arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. Y les pone la etiqueta de intelectual directamente, por ley. Lo han confirmado los tribunales, el TACRC y el Supremo. No es una opinión, es una categoría legal con consecuencias.
¿Y qué consecuencias tiene que un servicio sea intelectual? ¿Qué cambia?
Pues cambia bastante. Y todo enfocado a proteger la calidad del resultado final, que en estos casos depende muchísimo del conocimiento, de la pericia de los profesionales.
A ver.
Primero, igual que en los servicios del anexo 4 que acabamos de ver, el precio nunca puede ser el único criterio para adjudicar el contrato. Nunca.
Vale.
Segundo, los criterios de calidad tienen que sumar como mínimo el 51% de los puntos. Otra vez, más de la mitad para la calidad. Se busca el mejor equipo técnico, no solo al más barato.
Lógico.
Y tercero, para evitar que una guerra de precios acabe bajando la calidad, se prohíbe usar los procedimientos de adjudicación más rápidos y simplificados, como el llamado simplificado sumario, y tampoco se pueden usar subastas electrónicas.
Entendido. Se protege la calidad.
Pero, ojo, un matiz importante de una resolución reciente. Aunque no se pueda usar el procedimiento súper simplificado, el sumario, sí se puede usar el simplificado normal para estos contratos intelectuales.
Ah, vale.
Sí, pero un tribunal de recursos, el de Castilla y León, ha dicho que, incluso usando ese simplificado normal, los criterios que dependen de un juicio de valor subjetivo, los que valora un comité de expertos, digamos, no pueden pesar más del 45% del total.
O sea, un equilibrio.
Exacto. Un equilibrio para intentar combinar algo de agilidad con una valoración experta potente. Contratar el diseño de un puente nuevo o un informe jurídico muy complejo serían ejemplos claros de estos contratos intelectuales.
Pues sí que ha sido un recorrido denso, pero yo creo que muy clarificador por los tipos de contratos públicos. Si tuvieras que quedarte con una idea clave de todo esto, ¿cuál sería?
Una sola. Yo diría que acertar con la clasificación del contrato, saber si es obra, servicio, concesión, mixto, no es papeleo. Es la base de todo.
Sí.
De esa etiqueta dependen las reglas del juego, cómo se prepara, cómo se adjudica, qué puedes exigir, los plazos.
Claro.
Y que la ley busque eficiencia económica, por supuesto, pero también, y cada vez más, integra objetivos de calidad, sociales, medioambientales, incluso de innovación. Se ve muy claro en esas categorías especiales que hemos comentado. Los servicios directos a la gente, los del anexo I, los intelectuales.
Uh-huh.
Entender bien las diferencias, sobre todo ese concepto del riesgo operacional que es tan importante, es vital para cualquiera que trabaje con la administración o quiera licitar.
Desde luego. Parece un conocimiento básico imprescindible para moverse en este mundo de la contratación pública en España, ya seas administración o empresa.
Totalmente. Y quizá una reflexión final para quien nos escucha.
A ver.
Más allá de la etiqueta legal que le pongamos al contrato, ¿cómo afecta de verdad elegir un tipo u otro? Por ejemplo, un servicio normal frente a una concesión. ¿Cómo impacta eso en la calidad final que recibe la ciudadanía?
Buena pregunta.
Y también, ¿se consigue siempre ese objetivo de primar la calidad que busca la ley con reglas como el 51% mínimo para criterios cualitativos en algunos servicios? ¿O a veces la práctica diaria, bueno, encuentra atajos?
Interesante.
Es un buen punto, yo creo, para seguir observando cómo funciona esto en el día a día, más allá de lo que dice el papel.